Somos AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
En la hora 02 minutos, el cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 61%, temperatura 22 grados, 3 décimas.
Buscan terminar con el abuso de los bancos al bolsillo de los argentinos.
Así lo expresó el senador nacional por el Frente de Todos, Oscar Parrilli, en relación al proyecto de modificación de la ley que regula el funcionamiento de las tarjetas de crédito.
Un proyecto de ley para modificar los artículos 16 y 18 de la ley 25.065, que es la que regula el funcionamiento de las tarjetas de crédito. En este proyecto lo que nosotros planteamos es terminar con este abuso, esta usura, este robo descarado y a la luz del día que están haciendo los bancos y las tarjetas de crédito al bolsillo de los argentinos. La verdad que cuando uno mira las cifras, bueno, no hace más que realmente tener un poco de bronca, ¿no? Porque estos mismos banqueros que son los responsables de la situación económica que hoy tenemos, que fueron los beneficiarios del modelo de Macri con Sturzenegger, con Dujone, que se llenaron de plata, que fugaron dinero del país que hoy está faltando, pareciera que se creen los dueños de la Argentina y los privilegiados para seguir cometiendo este tipo de abusos.
Alfredo Luenzo, senador nacional del bloque del Frente de Todos, en diálogo con AM750, aseguró que es una forma de aliviar la presión que tienen miles de familias.
Lo que vamos a estar acompañando ahora, nosotros vamos a proponer también algunas modificaciones, es lo que está impulsando el senador Parrilli, y que le pone como tope la tasa de referencia del Banco Central de la República Argentina. Pero también hay otras cosas que creo que hay que trabajar alrededor de las tarjetas. Los comercios que reciben el dinero después de una operación 30 días después o 45 días después. Ahí hay un negocio financiero, usurario, que nada tiene que ver con la necesidad. Cuando uno utiliza una tarjeta hay una necesidad. Y en los últimos años, esta necesidad también tuvo que ver cuando teníamos que financiar la canasta básica. Íbamos al supermercado a financiar el alimento.
Esta tarde el Banco Central dispuso un límite del 55% a la tasa de interés de las tarjetas y una baja de la tasa de referencia de las LELIC de 44 al 40%, que comenzará a regir el 20 de febrero.
Guzmán aseguró que seguirán dialogando con el Fondo Monetario Internacional.
Luego de la visita del FMI, el ministro de Economía emitió un comunicado donde destacó las coincidencias registradas con el organismo.
Alberto Fernández también se pronunció a través de Twitter y celebró que el fondo reconozca la posición argentina.
El próximo fin de semana, Guzmán se reunirá con la directora del fondo, Cristalina Georgieva, en el G20 que se llevará adelante en Arabia Saudita.
Las jubilaciones de privilegio van al recinto la semana que viene.
Alejandro Vanoli, director ejecutivo del ANSES, explicó el proyecto.
No se van a eliminar, el Ministerio de Trabajo preparó un proyecto de ley en colaboración con otras áreas que implica ir armonizando gradualmente estos regímenes especiales con el régimen general. Estamos hablando de las jubilaciones de jueces o funcionarios del Poder Judicial y diplomáticos que tienen un régimen especial, donde básicamente se toman un conjunto de medidas como aumentar el aporte y la contribución que hacen al sistema. Por ejemplo, la caja del Poder Judicial Nacional tiene un déficit de 9.000 millones de pesos en el año, y yo creo que hay una fuerte asimetría, ¿no? En sectores que, bueno, están con jubilaciones promedio de 200.000 pesos.
Panorama.
El 3 de mayo serán las elecciones internas del PJ.
Además, habrá una movilización al Congreso el 1 de marzo para apoyar al gobierno, según confirmó el Chino Navarro.
Planteó un respaldo expreso y concreto al gobierno, la renovación de la deuda, el acompañar al presidente el 1 de marzo con una movilización, e invitar al Congreso a Alberto como presidente, a Cristina como vicepresidente y a todas las fuerzas políticas que integran el Frente de Todos.
Los argentinos evacuados en China llegarán a Kiev por la madrugada.
Permanecerán en cuarentena otros 14 días.
Se realizó un pañuelazo en todo el país por el aborto legal.
Las manifestaciones se replicaron en varias ciudades de América Latina y en la ciudad de Buenos Aires miles de personas concentraron en el Congreso.
Solo 4 de cada 10 personas logran obtener el certificado de discapacidad en la ciudad.
Un grupo de organizaciones presentó un proyecto y un reclamo formal ante el gobierno porteño para facilitar los trámites, pero aún no hubo respuesta oficial.
Panorama. Misiones.
Misiones confirmó que ya son 75 los casos de dengue.
El director de epidemiología de la provincia, Jorge Gutiérrez, dijo que se está dentro de los niveles pensados y aconsejó a la población evitar ir al área metropolitana de Asunción, en Paraguay, por lo menos en esta época.
Río Negro.
Río Negro convocó a una nueva reunión paritaria docente para el 26 de febrero.
El gremio asegura que el objetivo es llegar a un acuerdo de actualización salarial y evitar que el inicio de clases sea con medidas de fuerza.
De afuera.
Confirman más de 2.000 muertos en China por el coronavirus.
La Comisión Nacional de Sanidad de ese país informó que hay más de 74.000 contagiados.
Deportes.
La Defensoría del Pueblo bonaerense respaldó el pedido de una futbolista trans.
Se trata de Mara Gómez, jugadora de Villa San Carlos, que espera una respuesta de la Asociación de Fútbol Argentino para poder disputar el campeonato femenino en Primera División.
Huracán se despidió de la Copa Sudamericana.
El Globo empató 1-1 con Atlético Nacional y como el global quedó 4-1 a favor del conjunto colombiano, los de Osorio avanzaron a la siguiente fase del certamen continental.
Panorama.
Para este jueves se espera un descenso de la temperatura con una mínima de 16 grados y una máxima de 24.
En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, humedad 61%, temperatura 22 grados, 3 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier.
Producción: Maika Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Este es un programa carente de todo público, pero no de participantes tras los micrófonos. En ese sentido, están presentes Patricio Barton y Gillespie.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, vamos a dar alguna clase de noticias sobre, no sé, nuestras hazañas artísticas.
Mire, no tenemos mucha información.
Proyectos, ¿qué soñamos?
Sí, sí. Tenemos muchos sueños.
Claro.
Muchísimos.
¿Cuáles son tus miedos?
¿Por qué,
Patricio?
Eso para que llamen los oyentes.
No, lo que sí es cierto es que se están concretando bastantes novedades.
Sí, señor. Pero
figuran en la página de internet.
Está claro. Todo ahí.
A mí me han dicho que para ganar el premio Martín Fierro hay que establecer una consigna estúpida antes de comenzar el programa.
Bueno.
Por ejemplo, llamen o oyentes. ¿Cómo se dice o oyentes? En forma vocativa. Se dice, oyentes. No.
Los oyentes pueden llamar para contar su experiencia con...
¿Cuál es su sándwich preferido?
Claro.
Por ejemplo.
De ese orden.
¿Cuál es su sándwich preferido? Y usted dice uno.
Claro, de mortadela, por ejemplo.
Bueno, yo digo otro. Yo,
claro. Porque
yo digo
eso es lo bueno. Indagar en la variedad.
Exactamente.
En la multiplicidad de opiniones que surgen. Tanto sea acerca de un sándwich de mortadela como acerca de la deuda externa.
Y
sin embargo, no.
No.
Y sin embargo, no. Porque fíjese, una de las trampas del peor de los pensamientos políticos es creer que la discusión política se trata de eso. De preferir el sándwich de mortadela o el de queso. Y sin embargo, la discusión política es tan profunda que no da lo mismo preferir un sándwich de mortadela a uno de queso. ¿Qué es moralmente superior, la mortadela o el queso? Respuesta: ninguna de las dos cosas. Sin embargo, la pregunta, ¿qué es moralmente superior? ¿Preocuparse porque algunas personas no tienen que comer o preocuparse para saber si el no tener que comer de esas personas obedece a su pereza o a circunstancias de la vida? Ambos pensamientos tienen distintas categorizaciones morales. Así que la discusión política debe ser siempre una discusión moral, una discusión ética. No es una reunión de diletantes que dicen, bueno, a mí me gusta el Estado...
Yo lo prefiero.
Sí, yo prefiero el Estado inclusivo y lo puedo defender con idénticas armas que si mañana me cambiara. Sí, y es muy gracioso ver cómo yo lo defiendo. Sí. No, eso no, eso no sirve. Así que no insista, señor oyente.
No, bueno, está bien, pero la gente llama.
Hay oyentes que nos llaman diciendo que no les importa si la gente tiene hambre y que si tienen hambre debe ser porque no trabajan y el que no trabaja es que no quiere y si y hablan sobre la construcción de gallineros en el norte argentino, etcétera. No. Tiene que contestar si le gusta más el de mozzarella o el de queso.
Pero puedo decir algo, yo soy vegano y estoy en contra de absolutamente la mortadela, bueno, y el queso
pero
y el
respetamos,
jamón.
Respetamos
yo
igual.
No como ningún tipo de cadáver de animal, así que recomiendo...
Claro, lo curioso es que esa discusión que pertenece al orden del sándwich de mortadela y el de queso, algunos la trasladan al otro orden y ponen una enjundia en esa circunstancia que deberían ponerla para defender otras causas.
No, no, claro. El tema político no me interesa, claro, pero el tema, claro, de los sándwiches.
Sí, bueno. Claro. Pero vos sos vegano, entonces.
Sí, por eso... Ay, si no, no, no neguemos. Para, digo, nada más que sí, para que no llamen los veganos.
Sí, sí.
Sí, sí. Hablamos mucho acá de los veganos.
Hay un, claro, sí, hay un cierno es de empatía en el discurso, sí, vegano, que no existe en el carnívoro.
No, claro, sí, no.
Nadie, evidentemente, ningún comedor de asado se interesa por la suerte de la vaca.
Sí, es cierto. Bueno.
Sí, ni de ningún otro animal. Bueno, pero finalmente, ¿por qué hablábamos de esto? No lo sé.
Porque queríamos ganar el premio Martín Fierro.
Sí. Ah, el Martín Fierro.
Y ante la inutilidad de nuestros esfuerzos, preferí, sí, ver en qué se empeñaban los otros programas.
Claro.
Y noté que muchos, que ganan muchos Martín Fierro, preguntan al oyente cuál es
primera,
tu peor miedo, sí, tu primera experiencia íntima. Sí.
Bueno, por eso, yo creo que este año vamos a ganar el Martín Fierro.
Sí, sí.
Porque estamos hablando, bueno, hoy de los sándwiches, pero mañana hablaremos seguramente de las playas preferidas.
Sí.
O de cualquier otra cosa. ¿Usted prefiere, por ejemplo, bañarse a la noche, a la mañana o a la tarde?
La respuesta es la misma que yo doy ante cualquier pregunta donde se indague mi preferencia. Sí. Me da lo mismo.
Pero bueno,
y,
bueno.
Esto me produce una gran falta de amigos.
Sí, claro. Porque y el periodista tiene que pensar otra pregunta ya.
Hay personas que se complacen en construirse preferencias solamente para contestar estas preguntas.
Sí.
Y además para establecer su carácter, su personalidad.
Sí, claro.
Mire qué personal que soy.
Yo siempre hago
me gusta la temperatura del agua cuando me baño a 34 grados y no a 31. Bueno, construir una complejidad a partir de esa preferencia, también, ¿no?
Sí.
Es un índice de estupidez. Sí.
Y de cualquier otra preferencia, sí, también. Sí. Bueno,
discúlpeme.
Decía, como decía recién Gillespie, toda la información está en las redes sociales.
Sí, bueno.
Arroba La Venganza Radio.
No podemos dar detalle por detalle todo lo que
dice. Bueno, claro, si vamos a repetir todo lo que dice el Facebook, ¿para qué hacemos radio?
Se vienen grandes cosas.
Nos vamos a Facebook y lo hacemos.
Claro.
Sí, se vienen grandes cosas, sí, sí. Y ya pasaron también otras.
Sí, grandes, por supuesto.
Sí. Vamos de gran cosa en gran cosa. Esa es toda la información que tenemos para el día de hoy.
¿Y usted tiene alguna experiencia personal de esas que solemos usar para construir teorías o informes?
No, mire, yo la verdad, hoy fue un día con alguna turbulencia, tuve algún... Vamos, sí, a decir...
Se le nota un poco en la cara.
No, algún intercambio de palabras.
Sí, sí. Y lo vimos venir, sí, caminando, bueno, raro, bueno, sí, con las piernas abiertas, sí, la mirada perdida, sí, y el bombachón al revés.
No. No, un intercambio de palabras con respeto, con altura, pero con las autoridades de la radio.
Ah, qué raro.
Con la cual tengo una excelente,
sí,
relación.
Claro, qué raro, excelente, porque yo traté de encontrar, sí, a las autoridades de la radio en estos días... siempre me decían que no estaban, que estaban reunidos. No, sí, sería con usted.
Bueno, permanece mucho tiempo reunido, pero me dicen, ¿qué pasa que no están hablando de los chicos, de los niños, de nuestros,
sí,
niños,
claro,
de nuestros niños argentinos, sí, en La Venganza Será Terrible?
Sí, y le voy a decir una cosa acerca de los niños. El niño de hoy es el hombre del mañana.
Esto es genial. Acá terminaría el programa. Genial. Aquí te doy el Martín Fierro ahora.
Claro,
claro.
Yo esto lo estoy diciendo no porque me parezca un gran pensamiento, pero tengo muchas ganas de ganar el Martín,
sí,
Fierro.
Sí, por eso le digo. Los
niños lo están considerando en ese sentido.
Sí.
El niño de hoy es el hombre del mañana. Increíble. ¿No es cierto? Y llaman por teléfono los, sí, oyentes.
El niño es el futuro.
Es hermoso lo que acaba eso de decir.
Es todavía mejor.
El anciano es el pasado.
Eso no es muy correcto, bueno, no es muy correcto.
El niño es el futuro. Correcto, sí. El niño es el futuro.
Pero, sí.
Estaba por darle el Martín Fierro y se lo sacó. Bueno, se,
sí,
lo volvió,
sí, a sacar. Le vamos a dar el Estrella de Mar.
Que lo dan los ancianos. Rosa, no, le mando un saludo, bueno, a la Asociación de Cronistas, bueno, del Espectáculo, sí, y todo.
a Rolón, que seguramente ha ganado el Estrella de Mar.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Rolón
con el Estrella de Mar?
Bueno, sí, si da más de tres charlas en Mar del Plata,
se considera espectacular.
Ya competís.
Ya compite con Carmen Barbieri, con los que estén haciendo espectáculos en la costa.
Muy bien, bueno, pero vamos a meternos
en el vamos a hablar de niños en algún momento y del cuidado de los niños, porque la radio, si no, ¿para qué sirve? Si no es para dar...
Para hablar de los niños.
Sí, claro. Para brindar servicios.
En realidad, ¿quién escucha radio? Los niños.
Bueno, por ejemplo.
Bien.
Sí, está comprobado.
Tengo aquí un informe del Ministerio de la Niñez.
¿Hay un Ministerio de la Niñez?
Mira, antes era Secretaría. Volvió a ser Ministerio.
Volvió a ser Ministerio y el Ministro es un niño.
Sí.
El Ministro es un... Basta de que otros se encarguen de manejar, así como los obreros manejan la CGT, el Ministerio de la Niñez lo manejan los niños.
Y sí,
bueno, ¿quién es el que lo maneje? Un anciano.
No, el anciano maneja el PAMI, por ejemplo.
Claro.
Tiene que ser así.
Muy bien.
Sí, todo vale. Así.
Ministerio de Agricultura, ¿quién lo maneja?
¿Quién lo maneja?
No lo sé, se lo estoy preguntando.
Un granjero lo debe manejar.
Igual, por favor, no podemos estar abriendo ministerios hacia la marchanta.
Sí, bueno.
¿Qué vamos a abrir un ministerio cada semana? Ahora el Ministerio de la Niñez.
En todo caso,
¿no nos estamos excediendo?
¿Y quién los defiende, los chicos?
Es una pregunta que la dejo para los oyentes también. Tres Martín Fierro vamos a ganar esta noche.
Muy bien. Hablemos de los niños. Consejos para cuidar a los niños en vacaciones.
Sí.
En vacaciones.
Ah, en vacaciones.
Es importante explicarle claramente a los niños todos los riesgos a los que se pueden enfrentar. Ahora, mi pregunta es, ¿no estaremos criando una persona medrosa?
Y bueno, el niño, pero también el límite es difícil de encontrar.
Pero si usted le oculta todos los peligros, está criando una persona demasiado confiada y que no tiene idea de los riesgos.
Bueno, ¿y qué clase de persona queremos criar? Bueno. ¿Alguien que le tenga miedo a todo?
Yo soy partidario.
¿O alguien que no le tenga miedo a nada?
Yo soy partidario de decirle la verdad a los chicos. Porque sean chicos, no hay que decirle otras cosas.
No. Bueno, pero el niño no necesita saber todo de golpe.
A mí, cuando yo era chico, mi padre me dijeron que vine de una semilla. Y tuve que tardar un montón de años para darme cuenta que era mentira.
¿Era mentira?
Que no era un nabo.
¿Cómo que era mentira?
Era una especie vegetal.
A los niños, dice aquí, hay que hablarles, claro.
No, hay que hablarles.
Ah, no, hay que hablarles,
sí,
claro.
Sí, sí.
Pero si alguna situación desafortunada se nos presenta, aquí te contamos algunas recomendaciones para estos casos.
Muy bien.
Por ejemplo, vacaciones, picadura de insectos.
Sí. Bueno, puede pasar.
Hay que hablarle al niño, primero, de que hay insectos.
Sí.
Imagina un niño, el niño no los ve a los insectos mucho.
Sobre todo son minúsculos, chiquititos, bueno, un mosquito.
Yo a mi hijo, por ejemplo, no le hablé de insectos, y una vez vio volar una mosca, la señaló y dijo, babau.
Pero no,
muy mal. ¿Cómo no va a conocer los
insectos? El niño sabía que había animales,
sí, bueno,
pero mis explicaciones no habían sido suficientemente...
Pero no se enteró, no le contó otro. ¿Alguno más no le dijo?
Yo en ese mismo acto le expliqué toda la... ¿Cómo se llama? Había un tipo que fue el que hizo...
Sí, la escala animal.
Geográfico de no sé quién.
Sí.
Bueno. Mamíferos, el género, la especie...
Sí, pero todo de golpe no le diría. Porque ya dentro de los insectos es un mundo. Vio que dicen los estudiosos de los insectos...
Bueno, claro.
Que solo conocemos al 30% de los bichos. ¿Usted todos los bichos que conoce?
Sí. Y mire que conozco.
Bueno, sí.
Por favor. Señor.
Todos los bichos los junta y se... Y
no llega al 30 de los que hay.
No llega al 30 de los que hay. Así que imagínense.
Bueno, en todo caso, en los paseos de vacaciones es muy frecuente que tanto niños como adúlteros sufran a causa de las picaduras de insectos. Esto se debe a que el cuerpo reacciona de manera exagerada.
El cuerpo
es exagerado.
No, algunos cuerpos.
El cuerpo reacciona... Con exageración.
Sí, no, bueno, señor. Lo que pasa es que hay cuerpos que tienen, que hacen reacciones alérgicas.
Llámale reacción alérgica.
No, se hace. Usted, por ejemplo, tiene un síntoma de...
Pues yo tengo un amigo que es alérgico, llega a comer un camarón y le queda la cara como una pelota de básquet.
Ah, sí, lo conozco, su amigo.
Bueno, eso es exagerado.
Lo conozco con la cara esa.
El médico que le dice, usted es un exagerado.
No, pero usted, por ejemplo, experimenta una inflamación.
Sí.
La que sea.
La que sea, bueno.
No importa.
Y de pronto no sabe, dice, ¿cómo me está pasando esto?
Claro, yo siempre me pregunto.
Bueno, entonces dice, ¿cómo me pasa esto? Y si usted se pone a pensar los pasos que dio, va a encontrar un bicho en su camino.
Sí.
Que lo inflamó, que le provocó esa inflamación.
Sí. Hay algunos que también,
Sí.
Que no hacen más que conseguir bichos
y
que
bueno, se inflamen. Entonces, a nosotros...
Muchas veces sabe dónde están...
¿Dónde está?
Escondidos adentro de la cama.
Bueno, es probable, depende cómo... Usted
tiene... durmió con el bicho y no se dio cuenta y lo picó a la noche.
Se dice que cada uno de nuestros colchones, el mío ni le cuento,
guarda.
Está ahíto de alimagnas.
Bueno, pero de vez en cuando lo tiene que desratizar y todo eso.
Sí.
El ácaro... Sobre todo sabe dónde se meten, dónde van los pies. Porque ahí donde no se limpia nunca en la cama.
¿Por qué no se limpia nunca? Usted en su cama no se limpia nunca.
Uno tira las sábanas y queda siempre...
Eso usted que es un roñoso, la gente saca las sábanas.
Nunca da vuelta los colchones.
No, no da vuelta.
Yo no los doy vuelta justamente por eso, por temor a que la parte de los pies me venga a quedar en la cabeza. Imagínense,
están todos los bichos ahí.
Me salen sabañones en la nariz.
Por eso se recomienda en general nosotros los médicos...
Ajá.
Recomendamos dormir con sábanas blancas, lisas,
claro.
Y terminar con esta moda estúpida de los estampados.
Yo compré estampadas.
Bueno, no, porque...
Yo compré, doctor, en sábanas de rayón negro.
Bueno, negro, si es liso, usted va a ver a los bichos claros, los va a ver.
Ah, usted ahora, dice que la sábana blanca es... Para que usted vea el bicho.
Claro. Para que vea los bichos, la cosa que hay. Si usted tiene un estampado de insectos...
Yo tengo que comprar una marrón en degradé.
Claro.
Bueno, no lo va a ver.
No lo va a ver el bicho, sí. No.
No va a ver la roña la marrón.
Tiene razón. Pero si usted compra una sábana, incluso con un estampado de bichos...
Claro, como mariposa,
lo abusando, peor que puede hacer.
Eso, claro.
Porque el verdadero bicho...
Se esconde ahí.
Como el camaleón...
Claro.
Se queda. Esconde.
Y sí... Pero hay estampados así, ¿vio? De los estampados.
Sí, de bichos, sí.
De mariposas, gusanos, hormiguitas.
Escarabajos.
Sí. Mucho más no avanzan, ¿no?
No. Pero te la sábana blanca, hay un bicho y dice, mirá.
Sí, claro.
Claro, ya está.
El bicho.
Y sí, directamente.
Bueno, en caso de picaduras, eleve el brazo o la pierna.
Depende de dónde lo haya picado. Sí.
Claro, la pierna o el brazo afectado.
Claro.
No cualquiera.
Claro. Bueno, no por eso.
Porque cuando dice el brazo o la pierna, parece que me están dando a elegir.
No, pero...
No, tiene que levantar.
Y si le pica el ombligo, ¿qué levanta?
Claro, ¿qué levanta?
¿Qué levanta? Es de más difícil.
Ahora, ¿a quién picaron a todo esto? No estamos hablando
al niño,
de...
Al niño.
Pero la pierna del niño, entonces.
Claro. Sí, claro, no la propia.
Y ponga hielo o compresas frías.
O compresas frías.
Sobre la picadura para reducir el dolor y la inflamación. Si se llegan a formar ampollas, nunca las rompa.
¿Cómo que no?
Sí, pero dígale al niño que no rompa las ampollas.
Bueno. ¿Y qué
se hace un niño cuando le sale una ampolla?
La pincha.
La pincha.
Y bueno, es que la ampolla un poquito llama a ser rota.
Claro.
¿No? Está...
no te pellizques la ampolla, Nahuel, debe decirle uno. Si se, dice, esto puede generar una infección si usted se anda tocando.
Claro. Y sí, le queda. Y sí, claro.
Este programa eso se transmite
en España.
En
¿verdad?
España.
Sí. Ahora, de todas maneras, le queda la carne viva, vamos a decirlo
sí,
así.
Sí, sí,
claro.
Sí.
Bueno, y si sabía, decía ampolla.
Señor, por favor.
Bien.
Y ahí se depositan también. Es un imán para bacterias, virus.
Sí, ahí hay que taparlo con algo, con un trapo, con una curita, con algo, con una gasa.
Claro,
una
y desinfectarlo.
Sí.
¿Cómo
sí.
lo desinfecta?
Y con alcohol.
Agua y jabón, primeramente.
Agua y jabón. Yo creo que el alcohol no, ¿eh?
¿No? Ahora ya me lo puse.
Y no, se desaconseja, no.
Bueno, en caso de mucha picazón, bueno, rásquese.
No,
lo peor que puede hacer es...
Se recomienda usar crema
sí.
o ungüentos con esteroides para refrescar la zona picada. Sí. No me la quiero refrescar.
No, bueno.
Me la quiero rascar, me pica, no. ¿Me entiende? No es que sí. La tengo caliente. Sí, bueno, me pica. Pero... ¿Usted sí, qué pero... hace cuando le pica? Se pone...
No, se refresca.
Se pone una crema, no. Y bueno, yo no. Me rasco contra una pared, por ejemplo.
Pero está mal porque desparrama todo la... y la
queratina. Sí, aparte los microbios se le meten abajo de las uñas.
Sí.
Y usted al rato va a ver a su novia.
Sin saber que lo lleva a los victorios.
Claro, y por ahí anda a saber dónde le empieza a acariciar o algo.
No, bueno, bueno, y pero...
Al cabo ya estamos contagiados a medio mundo.
Pero también hay rascadores.
Imagínense...
Hay rascadores, no es necesario...
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? No es necesario rascarse con las propias manos. Veo que venden unos, como unos...
No me diga.
Unas manitos de madera.
Pero esos son para golpear la puerta, ¿o no?
No, no, hay uno que viene con los dedos. Me regaló un oyente una vez de este
programa. ¿Por qué lo estaban cargando?
Me regaló.
¿Y qué se
rascó? Seguro que era para rascarse.
Pero no es para rascarse.
Me regalaron una manito de madera.
No, pero eso es cuando tiene uno que rascarse en lugares inaccesibles.
Entonces, viene con un rascador y con un
con una larga viene
no, sí. No, y con una roldana.
Ajá, qué bien.
Para
levantar peso,
para masajearse, señor, porque usted se pasa.
Tenga cuidado con los regalos de los oyentes.
Bueno, señor,
bien.
Todavía lo uso, se me
insolazao.
Pues esto pasa mucho con los chicos, se quedan jugando abajo del sol sin protegerse y de repente, bueno, desde fiebre pueden tener alucinaciones.
No me diga.
Sí, alucinaciones llegan a tener.
Sí, yo a veces me tiro abajo del sol.
Sí.
Porque no me da para alucinógeno. Me pongo a tomar sol ahí hasta que empiezan a aparecer
pero no,
los fantasmas rosados,
¿sabe lo que tiene que
y elefantes?
¿Sabe lo que tarda hasta el primer dragón que le aparezca?
Sí, ya sé. Yo que soy de poco alucinado.
Sí, sí. Son horas de insolación.
Tenemos que estar muy pendientes del tiempo que pasa nuestro hijo bajo el sol. En ocasiones no podemos notar los síntomas, sino cuando ya están muy avanzados.
Bueno.
Lo más recomendable es evitar la exposición.
Sí.
¿Qué exposición?
La exposición al sol.
La exposición rural.
Bueno, no, eso ya es imposible porque ya estuvo en el sol. ¿Cómo hacemos?
En las horas pico.
En las horas pico.
Ah, es decir, entre las 11 a.m. y las 4 p.m., es decir, cuando hay sol.
Sí,
sí.
La mejor hora para estar al sol es la mañana.
Sí, a las 7 antes, es la mejor
sí,
hora.
Sí, sí, sí.
A las 7.
Yo como está la playa, sí. A las 7 de la mañana, sí, está.
Yo voy a las 7 de la mañana a caminar... Hora. Después me voy a mi casa y vuelvo a las 7 de la tarde. Son las mejores horas.
Pero, ¿cómo? Pero de las 7 agarra
pero
todo el sol.
A las 7 de la tarde de noche.
Agarra el mediodía.
Yo vivo en Escocia.
Sí, bueno.
A las 7 de la tarde es medianoche.
Pero sí, ya a las 4 es medianoche. Pero el señor agarra todo el peor sol, todo el día de sol. Llega a una brasa.
A las 7 de la es mañana, que está impecable. Y me voy a las 7 de la noche.
Y por eso, la agarra de 7, 8, 9, 10, 11, 12,
bueno, eso 3. Son, sí viene después, pero bueno.
Acá
bueno.
Dice que la hidratación es fundamental. Sí.
¿Cuánto hay que tomar?
Hay que tomar 20, 30 litros.
No, no sé.
No sé, eso, señor, ¿no? Un litro.
No, más.
Y bueno, cada cosa que digo yo...
No, lo que digo una cosa, no.
Me desautoriza. ¿Qué van a pensar los oyentes?
Pero no sé qué piensan los oyentes. Usted dice 1 o 20. No, tiene que ser...
Bueno.
3.
Sí, definitivamente ya nuestro hijo... tiene síntomas de insolación,
claro,
bueno, está insolado. Lo primero que se debe hacer es retirar al niño de la exposición.
Sí.
Sí, lo tenía, en...
sí, lo tenía.
Lo tenía expuesto.
Bien. Estaba ahí en la
Y buscar el lugar más fresco posible, sí. Que debe ser la Antártida Argentina.
Sí, no, ejemplo. Lo que tenga a mano.
Debemos volver a regular la temperatura, así que un ventilador es de gran ayuda.
Sí, ponerlo en un lugar oscuro... la puerta semicerrada, ventanas cerradas y un ventilador apuntándole directamente.
Ahora, pero si hace calor ahí, lo único que hace. Sí.
Doctor,
¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Me puedo lavar las mismas?
Espero un poco.
Sí.
Yo le quiero hacer una pregunta, porque nunca sé si hay que aplicar frío cuando una persona está insolada. Si yo le pongo una barra de hielo en la cabeza al pibe.
Sí.
Ojo que eso puede ser contraproducente.
Eso quiero que me lo explique, por favor.
Una barra de hielo puede ser contraproducente, por la cantidad de hielo.
No, pero le pregunto por el frío. Una barra como lo que fuere.
Cuidado
porque, no reacciona claro. El cuerpo
sí,
generando el frío, ¿no es cierto?
Sí.
Produce una disminución de la actividad.
Sí.
Siempre lo decimos nosotros en los hospitales.
Sí. Sí.
Entonces, cuando usted le pone mucho hielo alrededor de la cabeza a una persona, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Empieza a pensar menos.
Ah, ¿eso ocurre con el hielo?
Claro, el pensamiento se hace
lento
sí. Hasta llegar a los menos 237 grados,
pero eso
donde
es
ya ninguna célula tiene movimiento.
No, apenas puede abrir la boca.
Y sí, está congelado. Está congelado.
Al tipo lo ve así, sí. ¿Qué pensás? Le dice, por ejemplo, una novia, yo que las novias siempre quieren saber lo que
uno piensa.
Ponerle que novia tenga hielo y tenga las células a 237 grados bajo cero, no piensa nada.
No tiene vida directamente.
Claro.
Pero entonces quiere decir que si aplicamos calor, o sea, una cabeza caliente piensa mejor.
Una cabeza caliente piensa mejor. Por eso se llama, le calentó la cabeza.
Claro.
Ah, mire,
piensa más, no mejor.
Ah, más.
Sí, más.
Más cantidad.
Quedó.
Emite pensamientos a lo pavo.
Ya cansa. La verdad, póngale un poco de hielo porque ya cansa.
Por eso usted ve la gente por televisión que son de cabeza caliente, que enseguida toman el rumbo de los tomates.
Claro.
Bien, dale agua fría. Pero no helada, ¿eh? Acá te da la razón. En sorbos pequeños.
Sí. Sí, sí, sí.
Pequeños
no sorbos. No de golpe, ¿no?
Hasta con puede ser con una cucharita.
Puede ser con una cucharita, con una, con un sorbete.
Con un sorbete.
Sí.
Sí. Vio que se prohibieron ahora.
Están prohibidos los sorbetes en todo el territorio nacional.
Sí, bueno, están prohibidos.
¿Por qué? Buenas tardes.
Porque están hechos de plástico y tardan más de 100 millones de años en desaparecer.
¿Para cuidar el planeta. ¿A mí qué me importa?
Bueno.
Y yo no voy a durar 100 millones de años.
Por eso se recomiendan de madera o de cualquier otro material.
¿De madera? El niño está...
Son bombillas.
Está tomando, claro, una bombilla. Vio que los niños toman gaseosa corriendo, se ensartan sorbete de madera y les sale por acá por el occipucio.
En el norte toman el jugo con siku, ¿vio? los siku se toman todo. De
por favor, elementos biodegradables están aconsejando.
Bueno, después, cuidado, para los casos en que la piel... Bueno, no importa, ¿usted usa protector solar?
Hay que usar, señor, hay que usar. ¿Qué factor? ¿Qué factor?
Factor humano.
No, señor, ¿qué factor usa? Puede ser factor...
Creo que hay de 1 a 100.
Sí. El 100 es una toalla.
Sí. Una máscara. No, está la pantalla total.
Sí.
Que es la que usan los
que mimos. Es abajo del techo.
No, es como los mismos, queda blanco así y no atraviesa.
Usted lo pone en solar. Brasil, en la playa, un mes y queda sale blanco.
Blanco. Es así.
Bueno.
Total.
Se debe tener especial cuidado con los bebés más chicos, sí. Está prohibida la exposición al sol de menores de un año.
Sí, prohibido.
El bebé tiene la piel muy delicada.
La policía, están pasando por la playa, vio que siempre vienen policías con las manos atrás mirando. ¿Qué están buscando? Bebés de menos de un año.
No, señor.
Los tenés al sol, te los confiscan.
¿Cómo los van a confiscar a los bebés?
Vos lo tenés que ir a buscar a la comisaría.
Pero por favor, tiene que hacer una advertencia en tal caso.
Hay que tener el botiquín a la mano. En la mano, se dice.
Sí, no.
O a la mano.
A mano.
Quiere decir, por ejemplo...
sí. Y todo así.
Claro.
Lo bien. Que tenga...
Sí, y lleno con los elementos básicos de un botiquín.
Ha visto a usted, a Pepe, el hijo del Mariano, que se perdió en la boca con una pizza en mano.
Bueno, sí.
No es a la mano.
Bueno, es que esté al alcance, digamos.
Bueno, está bien.
De la persona.
¿Qué debe tener un botiquín?
Bueno,
para alcohol, ir a la playa, ¿no es cierto?
Alcohol, algodón...
Guantes de látex, dice aquí lo primero. Sí.
¿Para qué?
No sé para qué, pero...
No, y debe ser para tocar sustancias tóxicas.
O cosas que son muy desagradables.
Claro.
¿Cómo qué?
Como o el para pibe. Tocar a su novia si usted está, por ejemplo, resfriado.
Sí, bueno.
Y su novia no se quiere contagiar, se pone los guantes de látex.
Me parece
no,
horrible.
No, es horrible.
Así amor, pasa. Le dice.
Pero qué amor, no hay amor posible con guantes, señor.
Después, curas.
Sí.
Curitas.
Curitas, claro. Sí.
O vendas hemostáticas para detener hemorragias. Suero fisiológico para limpiar heridas.
Sí, sí, incluso creo que también es por el picador de serpientes.
¿Pero a dónde fue de vacaciones? Porque
sí, antiséptico.
Bueno, sí. Ahí está picadura.
Para desinfectar heridas. Bien. Termómetro para ver cuánto tiene de fiebre.
Sí, sí, claro.
Tijera de punta redonda para cortarse pelos.
No, es para, sí, cortar la venda, por ejemplo.
Sí, sí, atención también con el termómetro que recién hablábamos, hay que saber ponerlo
y sacarlo.
Sí.
Sí.
Tiene que ponerlo en los lugares más calientes.
No, no es en el lugar más caliente, en los ¿sí? lugares más fieles, vamos a decir.
¿Más bueno. fieles?
Sí. Sí.
¿Y cuál sería el lugar más fiel de todos?
Que uno pueda confiar claro. en que esa temperatura...
Sí.
Yo soy desconfiado por naturaleza.
No. Tiene que hay partes fieles
sí.
en el cuerpo.
Sí. Antes usaban la boca.
Claro.
Después fueron cambiando los cánones de la fidelidad.
Claro.
Antes usaba el metía sí.
Hay gente que es muy fiel en la boca, sí. pero infiel debajo del brazo.
Sí, claro. Yo soy de la axila, soy más de la axila.
Sí, sí.
Lo que pasa es que levanta el brazo.
Bueno, ¿por qué no llaman los oyentes
sí, sí.
y nos dicen a ver dónde se ponen el termómetro o por dónde son más fieles?
Claro, ¿cuál es tu zona fiel?
Si por la boca, por la axila o lo que sea.
Y sí, porque el termómetro, usted se lo tiene que confiar en lo que... ¿Cuánto tiempo lo deja puesto?
Ah, claro.
¿Cuánto
porque tiempo? Si usted le deja, por ejemplo, 3 horas.
No sirve.
100 grados claro,
tiene. Ya eso no es tomarse la
pena. No, eso ya es vicio, señor. El termómetro...
Un minuto, dos minutos, el tiempo que dé al mercurio transcurrir por ese...
Fino. Yo creo que 2 minutos.
Sí.
Veo que ahora igual hay unos modernos... Unos...
Igual hay que batirlo antes,
¿Qué?
Hay que batirlo.
Hay que sacudir...
Cuando usted lo tiene puesto.
Hay que sacudirlo.
No.
Hay que sacudirlo antes.
Antes del termómetro, sí.
Bien.
Para que sea...
En el caso de chicos que van a piletas...
Sí.
Se pueden presentar casos de otitis externa.
Sí.
¿Qué diferencia hay entre la otitis externa y la interna? La externa es afuera.
Sí.
Claro. En la parte de afuera del oído.
Claro. ¿Y la interna?
Dentro del oído.
Adentro.
Bueno, tenemos el oído interno y el oído externo.
Claro, ¿el oído externo dónde está, por ejemplo?
Está adentro de la oreja.
Entonces, ese es el interno.
El interno...
¿Este dónde está?
El interno está más adentro del oído.
Para mí el oído externo es...
La oreja.
Es el otro.
No, es el otro.
Es lo que escucha...
¿El otro dijo?
Sí.
No escucho bien. Debe
porque
ser la
tiene un termómetro.
Bueno, mire... por supuesto que la temperatura hay que tomar... La otitis trae fiebre también,
¿Trae qué?
Trae fiebre.
Ay,
pero sí. A veces no es otitis.
Pero
es...
te duele, Lorena.
Le duele,
sí.
Pero a veces es cerumen que tiene acumulado.
¿Quién?
Cerumen.
¿Que es un superhéroe?
Que no, es cera.
Cerumen.
Cera acumulada.
Cerumen cuando son dos.
Cera acumulada en los oídos. Usted sabe que en nuestros oídos están lubricados con cera.
Lubricados sí. o tapados.
Incluso protegidos.
Protegidos.
También para cualquier cosa que se pueda meter.
Es saludable tener cera adentro.
Sí.
Es saludable.
Yo a veces me pongo.
No, pero... En exceso y algunas conformaciones...
Cuando mi señora está lustrando el piso, agarro, rapo un poquito y me pongo.
No, señora, es otra cera. Pero hay algunas configuraciones ópticas...
Sí.
Que...
Genera... Ópticas
de los oídos, señor.
Yo pasé por ópticas, pero nunca pasé por una óptica en la calle.
Señor, por favor, le pido. Yo soy otorrinolaringólogo
sí.
y trabajamos con todas pautas ópticas porque lo vio ese. La garganta y el oído y los conductos aledaños a esta.
Por eso yo estaba hablando de la cera. Yo tengo entendido que, por ejemplo, muchos insectos que iban, podrían penetrar en el oído, sí, y olvidar, sí, o algo, quedan medio empantanados en la acera y no pueden entrar.
En la acera, en la vereda.
Bueno. En la acera del oído, señor.
Bueno, sí, pero no es que se quieran, porque si no se le quedarían pegados como al radiador todos los bichos en la acera.
Claro, y sí, pero no
se
es así.
Se saca los bichos. Bueno. No, no es así. Inclusive está el gusano,
sí,
que es peligrosísimo, porque el gusano que puede anidar en la acera le pone los huevos adentro. Ah. Y le crece para adentro.
Y después, pero el gusano, usted, es el gusano que conocemos nosotros, que no tiene patas, nada.
¿Y qué gusano va a ser? Un gusano, pero cuando mate, mueve la cola.
¿Cómo llega un gusano hasta la oreja? Claro.
Se cría ahí porque...
¿Se cría cómo? Se nace ahí, por generación espontánea.
No, la vida está presente. Usted adentro suyo, así como se ve, tiene cantidad de microorganismos que están viviendo...
Por eso hablan de la flora intestinal, porque hay una cantidad de...
Claro, sí.
Bueno, dice, otras situaciones que se pueden presentar son, ponele contagio
qué?
De hongos y pediculosis.
Sí, los piojos. Sí, señor.
Sí, señor. Siempre, acá esto voy a citar, siempre hay que tratar de que los niños... lleven el pelo atado,
sí,
o que usen alguna gorra que funcione como protección, que la pediculosis es una enfermedad muy difícil de erradicar, dice el doctor Weinstein.
Muy buen doctor. Muy no sabía doctor. Quién había escrito el informe. Ahora me quedo tranquilo.
Que acaba de llegar.
Muy bien.
Por eso no lo había citado antes.
Muy bien.
También recomendó este mismo médico... que los niños usen OJs.
OJs.
Todo el tiempo en sí. Vestuarios, duchas y espacios de uso comunitario, como el Teatro Colón.
Sí. No, espacios, bueno, de la playa, en el natatorio, etc.
Para evitar el contagio de los hongos. Y en caso de observar su presencia,
sí.
Usted.
No, de los hongos.
Consultar a un médico para que se indique el uso de alguna crema antimicótica.
Claro.
Sí, porque...
Muchas veces uno descubre que tiene hongos porque le empieza a picar los pies. Hay picazón en los pies.
Pero usted se tiene que revisar los espacios interdactilares.
Sí, sí. Abrir los dedos.
Claro, cada cuánto...
Claro, pero la persona alta...
Sí,
por ejemplo, no alcanza a revisarse bien los espacios interdactilares, porque está lejos de los órganos de percepción.
Claro, bueno, pero si tan alto es que no ve,
claro,
o tiene
previsión.
Una especie de catalejo,
sí.
O claro. Mejor todavía pedirle a algún amigo conocido...
Que le mire los pies.
Que le mire entre los dedos de las patas.
Sí, entonces ustedes, cada tanto hay que separárselos, ¿eh?
Muchas veces la piel se escama ahí.
Sí.
Sí, se escama, sí.
Se escama, sí.
Le queda, ¿cómo se da cuenta usted? Porque...
Y hasta puede salir un olor parecido al del queso.
Claro, sí.
Sí, que se llama casualmente sí. En los foros vulgares olor a queso.
Claro, sí, directamente. El señor es el que hablaba de la sábana, que es la parte de los pies.
Sí, no sabe el olor a queso que hay en la parte ahí abajo de la sábana.
Cuando vamos al pedicuro, por ahí por hacer un comentario amable... El profesional nos dice, bueno, qué olor a queso, ¿eh?
No, señor. ¿Cómo le va a decir así?
Como para romper el hielo.
No, bueno, no me parece no. La manera.
Por favor.
Yo me moriría de vergüenza si me dice eso.
¿Cómo? Pero estamos hablando para el cuidado de los niños. Y por eso es importante que en el natatorio, y esto lo pedimos como requisito a los chicos, sí. Hagan la revisación médica. ¿No?
Claro.
Por eso... Entonces,
Perdón, la revisación médica es cada vez que el niño ingresa al natatorio,
no.
Por ahí sale,
sí.
Se sienta en la reposera,
sí.
Cuando se va a meter de nuevo le hacen otra
no,
vez la
revisación. No, ya está.
Creo que dura 15 días.
Caduca quincenalmente.
15 días. Sí. Yo por eso estoy acá en la cola primero para hacer la revisación.
Claro.
Sí, pero ya te dijimos, ya te bochamos hace media hora.
No, pero...
Así que no vas a poder
sí,
ingresar.
Sí, pero fui a la farmacia y me dio un elemento curativo.
Sí, pero, sí. Pero el antimicótico no hace...
Mira cómo tiene los pies verdes.
Sí, claro. Eso ya es Roquefort, lo suyo. Retírese, hace media hora vino, hay un montón de gente que quiere...
Creo que ya estaba curado.
No, le pido por favor, venga...
Mire acá entre los dedos.
Ah, no, por favor. ¿Cómo puede ser? No sé si tiene 10 dedos en un pie o si son hongos que tiene entre los espacios entre un dedo y otro. Por favor, retírese y cuando haga el tratamiento...
Bueno, otro peligro...
No me puedo meter con media.
Yo diría que el mayor peligro, sin embargo, en la playa y en los lugares de recreación, es que el niño se extravíe.
Claro.
Perder al niño.
Sí.
Cuidado, ese es más grave, ¿eh? Prefiero un niño en mano... Sí. Con hongos...
Que 100 volando.
Que 100 volando.
No, pero el niño, por suerte, hay el tejido social de la República Argentina...
Sí.
Ha hecho un grupo de bañistas solidarios que aplauden cada vez que un niño...
Yo claro, cuando era chico me acuerdo que...
Es la única forma de solidaridad que conoce.
Sí, sí, sí. Ha permanecido esa. Sí, sí. Entonces, es algo para destacar.
Cuando van ante el juicio de Dios...
Sí, dicen
y se les interroga acerca del bien que han hecho, hacen memoria y dicen, bueno, aplaudí varias veces en la playa de Mar del Plata para indicar que había un niño extraviado.
Bueno, de todas maneras hay que prestar atención porque se están perdiendo muchos chicos en la playa.
Sí, y lo peor que puede hacer un chico es, una vez que está perdido, empezar a caminar.
Claro, ¿y qué hace? ¿Se queda parado?
Se queda parado.
Se queda parado ahí.
Porque lo más posible es que se aleje más. Porque está perdido, no sabe para dónde.
Pero vio que el niño se mete al mar, por ejemplo.
Sí.
Y se empieza a ir para el costado, porque va saltando las olas.
Y no se da cuenta.
No. No, y estaba en San Bernardo, y por ahí aparece en Mar del Plata.
Sí.
Porque lo fue llevando... ¿Y qué? ¿Se desorienta? ¿Queda ahí parado?
No, sale y al primer adulto que ve le dice, estoy perdido.
¿Al primer adulto que ve?
Sí.
¿Está perdido por qué? Porque vio a ese adulto.
No,
por ejemplo,
no.
Ve a Dorio y le dice, estoy perdido.
Somos dos, le dice Dorio. No.
Estamos perdidos.
No, le dice a cualquier adulto, dice, estoy perdido.
¿Cuántas veces le habrán dicho a Dorio esa frase? Estoy perdido.
¿Y por qué no poner agentes oficiales que se dediquen únicamente a ver, a observar a los niños, así como se juntan los bebés que están expuestos al sol, se los lleva a la comisaría, a cada niño que ven que tiene aspecto de perdido, al camión.
Pero no, ¿cómo van a ir al camión?
Y lo
llevan
después a la comisaría. Cuando termina el día de sol, van todos los padres a la comisaría y cada uno se lleva a su hijo.
No, eso no es
el padre que se da cuenta, terminó el día, no tiene alguien.
Claro, dice, bueno, vamos a ver dónde están los niños.
Pero ¿cómo no se va a dar cuenta?
Bueno, vamos a pasar por la comisaría.
Si no, pues se puede poner una de esas pulseritas, veo que se ponen...
¿Y qué? ¿No te perdés?
No, pero que tiene los datos.
¿Los datos de qué?
Del niño, dice, Martín Dolina. Bueno, ya sabe a dónde vamos a buscar al padre. Le pregunta a Dorio.
Bueno, vamos a ver qué dicen
por favor.
Nuestros oyentes, porque es un tema muy escabroso.
Mensajes que llegaron...
Es escabroso.
Sí, sí. Al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio. Uh-huh. Y también creo que hay algunos mensajes en el WhatsApp de los oyentes.
Aprovechamos para dar el número de WhatsApp. 1165855580.
Muy bien. Solo texto ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Porque no recibimos mensajes de audio.
Bueno, dale.
María Cecilia Algañarás, dice, hola Vengadores, saludos desde Rosario y un saludo al Boina, que es mi viejo.
Adriana Spampinato, el mejor equipo. ¿Cómo los extraño?
Bueno.
Fernanda Santos quiere que vayamos a Mar del Plata, mientras que María Firpo dice siempre divinos y cosas así.
Bueno.
Natalia Álvarez, ya estoy pronta en la República Oriental. Al trío sin nombre le pido Waiting in Vain, de Bob Marley.
¿La sabrán los del trío?
A ver si se animan, bueno.
Un desafío.
¿Qué tal, gente?
¿Qué tal?
Soy Juan Alegre de Avellaneda. En la época del Tortoni mandaron un mensaje que decía, Alejandro, en la puerta hay un cartel que hizo una incitación a la violencia. Dice, piedras a Plaza de Mayo.
Sí.
Y tiene razón, y me quedó grabado ese recuerdo, dice Juan Alegre, se llama Alegre, ¿no?
Sí.
Bien. Carlos de Mar del Plata, quiero verlos por aquí.
Sí, mire, de Mar del Plata hay varios mensajes hoy, no sé qué pasó. Bueno, son saludos en general de Carolina Costa.
Soy el Olga Rango. Olga Rango también escribió, Sí, tengo la ilusión que en esta etapa de la venganza lean mis mensajes. Sí, sí, claro, claro, los quiero y los extraño. Bueno.
Hola, soy Gonzalo. Soy Gonzalo. Gonzalo de Loma de Zamora. ¿Vio la película Parásite?
La coreana.
Era Parásito.
Están hablando todo el mundo hace varios meses.
Sí, señor.
De la película.
De la que todos están hablando, dice aquí.
Sí.
Sí. Yo, personalmente, ¿qué? No la vi.
Bueno, pero...
No, que no sé ni siquiera de la... Creo que la dieron en cine en un tiempo.
Sí.
Es como Casa Tomada, me dijeron. Pero completamente
diferente. Ah, no, no, nada que ver.
¿Podrá el maestro Gansé tocar lo que no pudo ser? Soy Bruno. Le mando un abrazo grande.
No, no sé cómo es, no sé lo que es.
Lo que no pudo ser.
Y bueno, no pudo ser. Finalmente.
Alguien debe tener...
No lo tocó nunca.
Alguien debe tener uno o más mensajes que se viene a completar con...
Acá,
a
este de con uno. No, pero yo tengo el final de uno.
Bueno, a ver, démelo.
A ver si... Es
a ver si rima. Dice, desde Monteros, Eduardo Barrio Nuevo, sí. Tucumán, dice, esperando que termine el programa para poder descargarlo y escucharlo.
Ajá.
Si leen este mensaje, háganmelo saber cantando Recuerdos del Portezuelo. Dice, bueno. soy Julián Grisani, ya lo largué a mi marido, lo dejé en el dormitorio durmiendo y aquí estoy. Dice, tóquese tonada del viejo amor. Este me temo que es otro mensaje.
Sí, sí, es otro mensaje.
Un mensaje distinto. ¿Y usted no tiene el principio de ninguno?
No, Recuerdos del Portezuelo no.
No, pero de algún otro.
No.
Justo, mire, tenía mala parte. Ahí, el final es una amenaza y no sabemos cómo empieza.
¿Podrá el maestro Gansé tocar lo que no pudo ser? Soy Bruno.
Ya me lo dijo,
Bruno. No pudo ser, señor. No,
Ana López dice grande el negro.
Muy sí. Bien.
¿A qué se refiere?
Catalina desde Brasil, los escucho a diferentes horarios, pero siempre cumplen esa función de ayudarme a llevar la soledad de la existencia. Gracias por su hermosa compañía. Abrazo.
Bueno, acá Damaris dice, amo este programa desde hace años. Saludos a todos los que hacen el programa radial y a una persona que amo desde hace años y no quisiera nombrarla para que no se entere, mi querida esposa. Ah, no, la esposa es Damaris. No sabemos quién es el tipo, porque le falta el principio.
Pero cómo,
con los mensajes cortados. Debe ser Bruno el que no pudo ser.
Sí.
Bueno. Muy buenas noches, Vengadores. Abrazo el poeta Ponce desde Las Piedras Canelones.
En Uruguay.
Las Piedras a Plaza de Mayo.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, por favor.
Muy bien.
AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las trasnoches de la radio?
¿En serio que no? ¡Qué vergüenza!
Después de Dolina, viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago,
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas. En el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
AM750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Alto poder mata moscas y mosquitos. Alto poder mata cucarachas. Alto poder pichao bichos.
Único con envase jirafa de 420 mililitros. Máximo rendimiento. Con alto poder ganás por varios cuellos.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Suma tu empresa, pyme o comercio a Banco Credicop y te bonificamos el 100% en el mantenimiento de la cuenta corriente por 6 meses. Solo para nuevas vinculaciones. ¿Tenés una empresa, pyme o comercio? Tenés beneficios. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera comercial vigente hasta el día 30 de noviembre de 2019. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop Responde al 0810-888-4500.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente. Recuerden que toda la información de presentaciones de La Venganza Será Terrible la encuentran en las redes sociales, en
sí,
el Facebook.
En el Facebook, básicamente, y aunque también hay Twitter.
Sí, señor. Bueno. En arroba La Venganza Radio, así nos encuentran.
Hablaremos hoy de dobles y espejos. Contaremos algunas historias al respecto. Ya veremos. Se cuenta acerca de Lord Byron que mientras vivió en Grecia, donde por cierto es un prócer, su doble fue visto en Londres. El tipo estaba en Grecia y fue visto en Londres. Allí parece que firmó incluso en el registro de visitantes del Palacio Real. Lord Byron, qué sé yo, el tipo estaba en Grecia. Entonces lo pusieron al corriente de este curioso fenómeno y el poeta declaró lo siguiente, cito a Byron: espero que mi doble se comporte como un verdadero caballero y también espero que su éxito con las damas no sea similar al mío. No podría soportar que un Byron cualquiera enamorara a las mujeres que yo mismo pude haber conquistado. El hombre estaba muy preocupado por la conducta de su doble. Y esta es una preocupación muy poco frecuente, ya que, como bien sabemos, es poco frecuente que el doble de uno ande por allí. Sucede que en estos casos, de un modo contundente, ¿no? Uno es responsable por las acciones del otro. Uno tiene miedo de que su doble cometa un delito y que lo metan en cana a uno. Ese es el verdadero temor de la persona que se entera de que tiene un doble. Cuidado con esto. Mucho más que en ningún otro caso de los delitos cometidos por un pariente, no es lo mismo.
No.
O por el perro de uno.
No, esto es uno.
Esa es una preocupación, pero que uno mismo parezca haberlos cometido, bueno, ciertamente los desmanes cometidos por un perro ocasionan cierta responsabilidad del dueño, pero los producidos por el doble de uno son entera responsabilidad de uno. Ha sido uno quien los ha hecho. El problema del doble también es el siguiente. No se sabe a ciencia cierta cuál es el original y cuál es el doble. Es el viejo problema de las amebas.
Sí.
Las amebas se reproducen partiéndose al medio y arrancando una mitad para cada lado.
Sí.
Pero estas dos amebas que surgen, de una, ¿no? Tienen el siguiente problema. No se sabe cuál es la madre y cuál es la hija. Usted me dirá, ninguna. Las dos son nuevas amebas.
Son amebas.
Pero no podemos saberlo. Yo me inclino por una solución distinta. ¿Y qué es? Que la ameba no es. La ameba no es. Si uno no tiene percepción de su ser, no es.
No es.
Y si la ameba no tiene memoria,
claro,
interpreta. Si interrogada no sabe decir si es su madre o su hija, entonces no es ni una cosa ni la otra. El que no sabe qué es, no es.
Ni siquiera sabe decir que es ameba.
Claro.
No, madre mía.
Pero bueno, no es de amebas que hemos venido a hablar aquí. Señalemos otro hecho notable. Unos servidores de la zarina Isabel I de Rusia la vieron un día sentada en su trono en un momento en el cual estaban seguros de que se hallaba en su habitación durmiendo. Entonces, atemorizados, aquellos servidores corrieron a despertar a la que dormía en sus aposentos. Y efectivamente la encontraron allí. Isabel, la que dormía, se levantó y fue junto con sus servidores hasta la sala del trono. Y se vio frente a sí misma. Llamó a la guardia e hizo fusilar a su propia imagen, que desapareció al instante. Y poco después murió ella misma.
Claro, eso es lo que yo pensaba, porque a veces uno elimina el doble y se elimina uno.
¿Qué tengo que decir de esta pequeña historia? Que no la creo.
Bueno, sí,
no. Pero, no. Qué notable, ¿eh? Yo haría una película pésima. Sí. Con esta historia.
Es que hay algunas historias y hay libros. Uno de Dostoyevsky, por ejemplo, El doble. De una pero
Goethe tiene algunas historias.
Claro.
Dice, un día Goethe paseaba con su amigo Clem. De pronto, Goethe y Clem vieron aparecer al consejero Federico Rotlitz, que era amigo de ambos, de los dos. Bueno, Rotlitz estaba vestido con un camisón de dormir, un gorro de noche y unas pantuflas. Y cuenta Goethe que saludó a aquel paseante ridículo y poco después fue a visitarlo a su casa. Y Rotlitz estaba durmiendo. Goethe lo despertó y Rotlitz le dijo que acababa de soñar con él. Goethe le contestó que ya lo sabía y se fue a su casa muy perturbado. Bueno, entiendo esta historia.
No es un doble, es como una intuición.
No, lo vio primero un camisón en la puerta y después estaba adentro el tipo.
Claro, pero lo había soñado, le dijo el otro, y que ya lo sabía, o sea...
Y yo lo que pienso, por ahí no era sonámbulo, el tipo por eso salió vestido con el pijama.
¿Qué sé yo? No lo entendí. En realidad, Goethe fue protagonista de una historia bastante más inquietante, ¿no? El Doppel, doble, en ciertas leyendas alemanas, es portador de una advertencia de muerte. Cuando uno se encuentra con el doble de uno mismo, se muere. Debe entender que pronto morirá. Y parece que Goethe, además de encontrarse con Rotlitz, o con el doble de Rotlitz, se encontró una vez con él mismo cabalgando. En un bosque, ahí, qué sé yo. Y como bien sabemos, Goethe murió.
No, bueno, no, señor, pero todos, sí, no. ¿Cuánta gente ha muerto? Pero,
¿murió después de verse?
No sé.
O varios años.
Claro, murió. Yo lo que sé, murió.
Bueno, sí, pero ¿cuánto tiempo?
Si me vienen a discutir, ¿murió o no murió?
No, bueno. Se
cruza, murió, bueno, entonces es cierto.
Bueno, sí,
el
bueno.
Que sueña que se muere, se muere.
Bueno,
no, pero cuando 2 años después ya no tiene gracia.
Claro, no hay testimonio. Gracia no tiene nunca.
Bueno, bueno, acá dice, debe entenderse que se encuentra con uno mismo, se muere. Se me dirá que el que no se encuentra también se muere. Eso es lo que puede decir usted. Aceptaré esa objeción. Pero la verdadera historia que queremos contar es la que tuvo lugar en Ámsterdam, allá por 1651.
Ajá.
Es una historia de un maestro vidriero. Los vidrieros eran casi todos venecianos. En Venecia, ustedes saben, se descubrió la manera de fabricar espejos allá por el siglo XIII. Anteriormente los espejos se hacían o con vidrio o con un metal muy pulido. Vamos, eran espejos bastante infieles, Y en realidad uno no tenía mucha noticia de su verdadero aspecto, a no ser por datos que le proporcionaban sus amigos, o por la imagen reflejada por un curso de agua, o por un lago que siempre es muy borroso, ¿no? De modo que por ahí te morías y no sabías si eras lindo. Bueno, la adulación, los mimos maternales, hacían que las personas tuvieran muchas veces una idea errónea de su aspecto y que se consideraran mejor de lo que realmente era. Se me dirá, digo, en esta noche de objeciones, que hoy en día, inventada ya la fotografía, el cine, claro, la televisión y el espejo, todavía muchas personas, por no decir que todas, tienen una idea errónea de su aspecto, ¿no? Una idea mejor de la que corresponde a la realidad. Pero bien, en Ámsterdam había un maestro vidriero llamado Peter van Emmen, que era un buen fabricante y había aprendido los secretos de esta fabricación en Venecia. Sin embargo, van Emmen encontraba pocos compradores. ¿Por qué? Porque los productos eran carísimos. Un espejo era una cosa muy cara, y más todavía un espejo hecho al modo veneciano, ¿no? Pero otro día entró en el taller un tal Mijner Bock. Mijner Bock, un hombre rico, que encargó un espejo carísimo. Digo, hágame un espejo carísimo. Bock volvió al taller 15 días más tarde, se miró en el espejo que habían fabricado, estuvo de acuerdo, lo notó de perfecta calidad y ordenó a van Emmen que le pusiera un marco, póngale un marco precioso. No, un marco precioso.
No, no, ¿marco?
Como una caricia, un acercamiento a van Emmen.
No, marco bello.
Bueno, lo que pasó es que durante el plazo para poner el marco, este hombre, Mijner Bock, tuvo la mala ocurrencia de morirse, ¿no? Se cayó por las escaleras de su casa justo 3 días antes de la entrega e incluso del pago del trabajo pedido. Y ahí quedó el pobre van Emmen con el espejo en su casa. Había empleado sustancias carísimas. Bueno, los familiares de Bock se negaron a retirar y a pagar el espejo. Dice, ¿para qué quiero un espejo? Así que van Emmen estaba desconsolado verdaderamente. Pero por ahí sucedió algo muy curioso. Van Emmen un día se miró en aquel espejo y se espantó porque no le devolvía su imagen, sino la de su cliente fallecido. No. Primero estuvo a punto de destruir el espejo.
Sí.
Bueno, ya sabe cómo es uno cuando el espejo no le devuelve su imagen, sino la de un cliente finado. Pero van Emmen se detuvo a tiempo y consultó a un amigo, Klaus Stirlitz, que era un hombre muy versado en asuntos mágicos, en esas cosas. Stirlitz aseguró que la antigua fórmula veneciana que había utilizado van Emmen permitía la fabricación de láminas que aprisionaban la imagen vívida de quien se había reflejado en estas. ¿Está claro? Y aun cuando el reflejado muriese, el espejo seguiría conservando aquella imagen hasta tanto no fuese roto. Van Emmen fue entonces hasta la casa de la familia Bock y ofreció su obra, diciendo que ahora incluía la imagen viviente del difunto. Y naturalmente la ofreció a un precio mucho más elevado. Y los parientes compraron sin dudar.
Y sí.
Ya que, como bien sabemos, los parientes no desean otra cosa que tener un espejo con imágenes de la persona que ha fallecido. Inmediatamente después, van Emmen y Stirlitz se pusieron de acuerdo para continuar fabricando aquellos espejos. Van Emmen fabricaría los espejos y Stirlitz buscaría entre los ciudadanos más ricos aquellos que estuvieran dispuestos a pagar un pellizco de inmortalidad. Se puso a trabajar entonces van Emmen, pero sucedieron nuevas maravillas. Los dos socios advirtieron que cuanto más largamente se miraba uno en el espejo, más claras se hacían las imágenes. Y no solo eso, sino que estas imágenes se comportaban como personas independientes.
Ah, claro, voy para un lado y el espejo para el otro.
Claro, las figuras en el cristal adoptaban una actitud diferente a la especularidad esperada. Se aseaban, se lavaban las patas, se peinaban o descansaban, mientras los dos amigos miraban atónitos y quietos. Bueno, antes de proceder a la ampliación del negocio, Van Emmen y Stirlitz decidieron reforzar al máximo aquellos dobles que aparecían en el espejo, pasando horas y horas ante la luna para ver qué es lo que ocurría. Y una noche oyeron que las imágenes del espejo hablaban en voz baja. Tengo mucho miedo.
Sí, sí, a esta hora, por favor.
Entonces se les ocurrió convocar a un testigo imparcial. Un testigo que no debía mostrarse ante el espejo para no quedar atrapado allí. Solo debía observar qué es lo que pasaba con Van Emmen, con Stirlitz y con sus dobles en el espejo prodigioso. El testigo fue llamado, se llamaba Michael Dorf, y es él quien contó este asunto. Dorf dice, 15 días después de escuchar los murmullos, el Van Emmen del espejo se dirigió al Van Emmen real y le dijo, hacednos vivir del todo y viviréis realmente en nosotros de la misma forma en que vivís ahora. Rociad el espejo con... En ese momento el cristal se oscureció y la voz se apagó. Al día siguiente Van Emmen y Stirlitz estuvieron toda la jornada sentados frente al espejo. Al caer la noche volvió a oírse el susurro. Hacednos vivir del todo y viviréis realmente de la misma forma en que vivís ahora. Rociad el espejo con polvo de...
Otra vez
oscuridad y silencio. Repitieron el experimento al día siguiente, convencidos de poder captar alguna palabra más para dar vida plena a aquellos dobles. Sin embargo, nadie podrá decir nunca lo que ocurrió. Dorf, que se había ido a su casa para volver al otro día, al regresar se encontró con los cadáveres de Van Emmen y de Stirlitz, junto a un espejo que ya no era tal. La lámina estaba negra y calentísima, como recién sacada del fuego. Pero la historia no termina aquí. Un mes más tarde, Van Emmen y Klaus Stirlitz, o sus dobles, fueron vistos en el puerto de Rotterdam. De Rotterdam viajaron a Venecia y allí, perdidos entre una multitud de vidrieros, continuaron fabricando espejos. Pero ya no buscaron duplicarse, porque estos dobles, imagen precisa de un momento de los verdaderos Van Emmen y Stirlitz, quedaron anclados en ese instante. No envejecieron, no murieron.
Qué buena historia.
¿Eh? Algunos dicen que la eficacia de algunos vidrieros venecianos no es tradición o un saber que va de generación en generación. No hay comunicación de viejos saberes. Los vidrieros son siempre los mismos. Son los dobles inmortales de antiguos vidrieros, dueños del secreto, de espejos, gestores de duplicaciones notables. De hecho, quizá alguno de nosotros podrá encontrarse un día con el doble de Peter Van Emmen, que seguro se habrá puesto otro nombre, ¿no? ¿Te gustó?
Muy linda.
Muy bien. ¿Qué canción podríamos utilizar?
Algo de espejos, seguramente.
Claro, esta charla. A mí me gusta mucho El espejo de tus ojos.
Ah.
Un vals que cantaba Ángel Vargas. Normalmente estamos habituados a escuchar a Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino. A mí me ha gustado siempre escuchar a este otro Ángel Vargas, más solista.
Sí.
La orquesta de Ángel D'Agostino, que fue oyente de este programa alguna vez, era una orquesta más importante. Y en cierta época del tango, los cantores cantaban un pedazo del tango. Y el resto...
después había el desarrollo instrumental.
Sí. A mí no sé si me gusta eso. Y aquí tenemos este trío, el trío Escarpino, que acompaña a Ángel Vargas, en El espejo de tus ojos. Un vals parecido a la marcha de Independiente.
Ah.
Reclina tu cabeza sobre este pecho que es tuyo. Quiero dormirte al arrullo de mi amoroso latir. Ven que yo quiero, me hace sufrir. Deja las luchas del mundo, ven, reconcentra tu vida. Por una senda florida debemos andar los dos. Si cansada de sufrir, busca tu pecho y da guía. Yo te ofrezco el alma mía. Donde tan solo está Dios. Que se montó este mundo indiferente, que el sarcasmo riente me arroje la sociedad. No te amo, yo te idolatro, y como un lucero divino que alumbrará por el camino de mi oscura adversidad. Yo quiero ser todo tuyo, ocupar toda tu vida, ser la prenda más querida que tengas en existir. Quiero sonreír si sonríes, quiero llorar si llorarás, implorar si tú implorarás. Si tú murieras, morir.
Era Ángel Vargas, La venganza será terrible, El espejo de tus ojos.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El libro del fantasma y Bar del infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos hoy sin público presente. Recuerden que todos nuestros movimientos, que son muchos, sí, los pueden, los tienen en detalle en las redes sociales, como en Facebook, en arroba La venganza radio, qué ciudad vamos a estar, en qué, sí. A qué hora.
Incluso hasta dónde pueden sacar las entradas.
Todo, todo, toda la información está ahí. Arroba La Venganza Radio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe, usted que es un chancho.
Sí.
Es un, en realidad, una nueva etiqueta para la mesa.
¿Nueva?
Sí, nueva.
Nueva.
Aspectos que no habitualmente no se tratan, junto con alguno repetido.
Muy bien.
Pero bueno, son nuevas reglas para la mesa. Primera, que, consejo de etiqueta que te ayudarán cuando tengas un evento, pero ¿sabes cuándo? También en una reunión en tu casa.
Sí,
como anfitrión.
Sí, claro, cuando no seas anfitrión, pero también cuando seas invitado, ¿no? Primero, acá dice, una o dos horas después de la llegada de los invitados, hay que echarlo.
¿Dos horas después?
Dos horas después, se recomienda servir la cena.
¿Dos horas?
¿Dos horas?
No, es mucho. Una hora está muy bien, sobre todo, por ejemplo, si es un asado.
Sí.
No queda mal que la gente ya llega y ya está el asado.
Pero acá hay que
está la ceremonia de cocinarlo.
Mientras se espera, se ofrecen pasabocas. Ajá. No sé lo que son, pero
es una fiesta.
Sí, por lo menos tiene que durar dos horas.
No, señor, bocadillos son.
Y bebidas,
sí,
pero no mucho.
Claro.
Porque si no se llenan, se llenan con porquerías.
Sí, pero queda mal decir, no se llenen ahora con porquerías.
No, queda feo.
Y mucho menos con las porquerías que trajo otro.
O también si usted tiene un asado medio escasani.
Sí,
ahí le dice, llénense o le encaja. Encaja pan y pan.
Sí. Mucho pan, mucho chorizo.
Para cubrir la mesa, dice, se recomienda un mantel grande.
Sí, bueno, está, sí, claro.
Pero
bueno.
No, porque si es chiquito, y si el mantel más chico que la mesa,
no puede
eso
ser.
Es horrible.
No, queda.
El mantel tiene que ser un 36% más grande que la mesa.
Ah, qué bueno.
Sí. Acá dice, el mantel tampoco debe ser muy largo. Claro, porque si no llega
al piso, parece un telón.
Arriba del piso, sí. Viene la gente y lo
arrastra,
lo ensucia. Dice, tiene que caer a la mitad de la distancia que hay entre el piso y la mesa.
Sí, está perfecto. Para uno poder meter las piernas.
Claro.
Claro, sí. Si no.
No queda bien tampoco usar el mantel para taparse el regazo.
No.
O menos.
No, el mantel cae y donde cae queda, claro. Es así, en el perímetro de la mesa.
Bueno, una cosa interesante.
A ver.
Las servilletas deben ser del mismo material y del mismo color que el mantel.
Pero se usa composé también, ¿vio?
Sí, pero eso...
Se usa composé.
Eso es de grasa.
Sí, que
pero ¿cómo
decir
va a ser de grasa?
Quiere decir que no compró el equipo entero.
No, señor.
De mesa. Compró el mantel un día y...
Lávese la boca. Bueno, yo he estado en reuniones, en banquetes.
No tiene nada que ver.
Como se ve que usted nunca fue a morfar a la casa de Susana Jiménez.
No, señor.
Escúcheme, el mantel es verde y las servilletas son violetas.
Pero no, señor. Pero es composé.
Yo son de otro material. Sí. El mantel es de hule y la servilleta de papel.
Sí.
Yo cuando voy a las cenas con los directivos de la radio, a sus mansiones, el mantel está en composé también.
¿Mansiones se llaman?
Mansiones en sus casas. Hay un mantel, por ejemplo, que tiene un detalle de una rosa.
Rosa. Y las servilletas son rosas, pero eso rosa. Sí. ¿Pero qué tiene que ver esto? Verde con violeta.
No. Dice... Es en un servicio de etiqueta, digamos, gente fina. En la mesa se debe poner un plato hondo, un plato pando y un plato de postre.
Sí.
Un plato pando es playo, debe ser.
Sí, claro.
Sí. ¿Y en qué orden los pone? ¿Los pone así, en ese orden?
No sé.
El
de postre abajo.
El de postre se pone abajo de todo.
Pero más chico de todo.
Claro, hay que hacer equilibrio ahí.
Sí, nada, es que sea broma. Asegúrense de tener el resto de herramientas indispensables en la cocina. Esto es la cocina.
¿Herramientas?
Herramientas, cuchillo de carne, cuchillo de pescado, cuchillo de manteca, cuchillo de postre, cuchara para la sopa,
cuchara
para postre,
chiquitas,
para café, tenedor para carne, para pescado, para postre, tenedoras, dice acá. Sí. Que tenedor y tenedora. Sí. Si es el lenguaje inclusivo.
No, no es,
no, es eso. No. Mozo, por favor, traiga tenedores y tenedoras.
Sí. Yo lo que recomiendo también es una tijera para poder trozar el pollo, por ejemplo.
Ah, ¿de dónde venden esas tijeras? A mí me gusta la tijera.
¿El pollo cómo hace? Para una vez que lo hace entero y después lo tiene que...
Claro, lo tiene que... Pero lo
¿qué son? ¿Qué son?
Una tijera.
Ah, tijera como de podar.
Pues sí, sí. Para poder trozar
tijera el... de pollo.
Es un poco impresionante para alguna persona.
Está en mitad de camino entre la tijera de podar y el corta uñas.
Sí.
Sí. Sí. Sí. A veces cumple ambas funciones.
Sí. Los platos, señor mío, esto ya lo sabíamos, sí, sí, se sirven por la izquierda y se retiran por la derecha.
Perfecto, sí, muy bien.
Una dualidad ideológica.
Sí.
En cambio, el vino y las otras bebidas se sirven por la derecha.
Ah.
¿Por qué?
¿Por qué?
Lo ignoro.
No, por convención. No sabemos. Claro. Es una costumbre.
Lo mismo que
de las luises.
Si tiene varios pares de cubiertos, porque son distintas las comidas, se ponen desde el lugar más de afuera hacia adentro.
Claro. Y se van agarrando el primero y el de afuera.
Ah, bueno, claro, claro. Es que se pone.
Primero el de afuera, bueno, último el de adentro.
Claro, el de afuera.
Lo peor que puede hacer es agarrar, sí, con la derecha el de afuera y con el izquierdo el de adentro.
No, sí, sí, sí. Le queda una cucharita
y una cucharita y un tenedor y un cuchillo. Bueno. Otras normas de etiqueta a la hora de comer nos dice que el pan no se debe mojar en las salsas. Ya lo sabemos.
Sí, pero qué rico
pero
que
por
es.
Por favor. Sí.
Ni siquiera cuando uno termina el plato y solamente queda,
no,
la salsa.
No, tampoco. Y mucho menos en el plato ajeno.
No, señor.
Claro. No debemos tampoco soplar la comida para enfriarla. ¿Y qué hago? Me quemo vivo.
No, hay que esperar. Espera.
Hay que esperar. A mí a veces me desespera eso, porque me trae una empanada, sí, que está incandescente,
sí,
y no la puedo comer.
Bueno, ¿sabe qué hay que hacer? ¿Qué? Cortarla.
Sí, igual sale un humo.
Desparramarla.
No, perdón, bueno, no.
Desparramarla en el plato y...
¿Pero eso qué es? Es un estropajo. Hay una persona, un artesano, o artesane...
Sí.
Que hizo la empanada del República y se tomó el trabajo.
Sí, pero no se enfría nunca, todo, viejo. Hace media hora que está, no enfría,
sí,
nunca.
Una empanada puede aguantar caliente toda la noche. Sí. Bueno, dice, tampoco se debe llevar el cuchillo a la boca.
No.
Bueno, pero eso es porque es peligroso.
Sí. Bueno, sí, es peligroso.
Está muy filoso. Sí. Se lo lleva a la boca, le pasa medio la lengua, cuando quiere acordar, tiene una lengua como la de la
vida. No, bueno. No, pero de todas maneras, hay personas también que utilizan el cuchillo para pinchar.
Sí.
Para clavar algo.
Claro, agarran un cuadradito de queso,
claro,
con el,
claro,
cuchillo.
Pero eso es elegante, ¿no? Tac.
Clava.
Lo que queda mal es arrojar el cuchillo.
No, bueno, sí,
digamos,
sí,
para ping, y lo deja clavado ahí en, sí, en un pedazo de salame, después va y lo agarra.
Qué susto. Claro.
Eso los lanzacuchillos, sí, suelen hacer en los ágapes esa gracia.
No, bueno, pero eso, no,
eso, es un cuchillo, ¡pah! Lo tiran, te dejan ensartado una aceituna.
¿Ven que alguien va a tomar una pieza,
claro,
y se le
adelanta,
preciada?
Le tiran un cuchillo, un momento.
No, ese no.
Bien, también nos dicen que antes de servir el postre se debe retirar todo lo de la mesa que no se vaya a usar
nada. Claro,
más,
porque no tiene nada que ver.
Copas,
el postre,
platos usados, salero, bueno, y los restos de comida.
Por eso.
Te vas a comer un flan con dulce de leche y hay un pollo ahí.
Claro. No, qué horrible.
Se retira todo.
O una sopa de murciélago.
Sí.
Veo que uno en la instancia del postre, si ve alrededor los rastros que usted dejó, toma dimensión de la asquerosidad que hizo,
sí,
uno.
Sobre todo cuando, claro, quedan huesos y
sí, sí, en ese sentido, sí, hay comidas que te dejan de gustar,
sí,
cuando ya te las comiste.
Sí, claro, sí, cuando ya quedó. Y las bebidas, vio que en el vaso le quedan a veces marcas de grasa.
Sí, bueno.
Y esos son los labios suyos.
Flotando, sí, como en el riachuelo. Sí. Quedan,
claro, porque usted no se limpió la boca.
Claro.
No se limpió la boca antes de tomar. Entonces está con un guiso muy aceitoso.
Sí, todo eso.
Lo está comiendo, bebe.
Claro, y le queda.
Y le queda toda la. Y la, el aceite se discurre hacia abajo.
Queda todo
se,
eso.
Se produce una mancha de aceite como en los puertos petroleros.
Claro, queda flotando. Usted come fideos con manteca, por ejemplo. Sí. Le, los monitos con manteca.
Qué rico, sí. Con sí, mucho sí. queso arriba.
Y mucha manteca. Sí. Un pan de manteca por plato.
Cuidado con el moñito. En el nudo del moñito.
Sí. Tan crudo, señor.
Tan crudo.
Tan sí. crudo. Pero no, no puede estar todo en el mismo punto de cocción.
No.
Es imposible. No hay
porque
manera.
Se desarma el moño. Si, claro. si quiere...
Entonces no hay que hacer moñitos.
Y bueno, pero ahí está
la eso vida. Pasan con los malos ravioles.
También.
Sí.
Tiene todo el repulgue crudo.
Sí.
¿Y usted qué tiene que hacer? Agarra, le hace una mujer y se come el relleno.
Eso es horrible.
Bien, las carnes, disculpe que...
Sí, bueno.
¿Por qué lo dice en plural?
Sí. Las carnes se debe cortar solo el pedazo
sí.
que se comerá en ese instante.
Insiste.
Claro, no claro. hacerse cortar por su madre.
Todo.
¿Cómo se llama? La milanesa. Como
ah,
la
pero a mí la milanesa me gusta cortármela toda primero.
Sí.
Toda,
sí,
todos
en cuadraditos.
Todos en cuadraditos. Y después y el puré, entonces, la voy arrastrando por el puré.
También se lo puede hacer cortar por el mozo.
Sí.
Y bueno.
Bueno, pero ¿qué pasa en el caso? A mí me gusta muchísimo el bife de cuadril. No tengo ningún problema en decirlo.
Lo felicito.
Bueno, que viene con hueso al costado, el bife de cuadril.
Sí.
Primero corto...
Usted lo saca el hueso.
No es que viene con el hueso. No, no se lo pone en el hueso. Bueno, ya es así.
Bueno, yo lo separo. Corto, dejo el hueso y dejo la carne y ahí la empiezo a cortar.
¿Y usted no
bueno.
le puede pedir al mozo incluso que se lo lleve el hueso? Porque el hueso que permanece en el plato
sí.
mientras usted
sí.
ya, se ocupa de la parte interesante del bife. Sí.
Molesta.
Es una molestia.
No, sí. Además,
y más, se mezcla con la guarnición del bife. Si
es horrible.
Sí.
El puré o lo que sea.
A mí me gusta muchísimo con huevos fritos.
Bueno.
Más
que
de
el huevo
bueno.
frito... Es estorbado y roto a veces
sí,
por el hueso del bife de cuadril,
sí.
el mozo.
Además la presencia del hueso es un rastro del animal que fue
sí.
el churrasco.
Bueno.
Y ese, que no es que está patoso. Presente cuando uno ya terminó,
no,
sino
claro.
que antes de empezar
claro.
está a la vista el hueseli.
Sí, es feo.
Bueno, esto con respecto a las carnes. Dice también que no debes usar el cuchillo para reempujar la comida hacia el tenedor.
Pero un poco
es lo que más me gusta.
Pero acompaña, el cuchillo acompaña.
Y cómo hay comidas que son muy difíciles.
Arroz, por ejemplo.
Ay, claro.
Yo si no estoy con el cuchillo, no puedo comer nada.
El arroz no
lo
se puede
mejor
comer.
Es cambiar de mano el tenedor, agarrar un pedazo de pan,
sí,
un pedazo
bueno.
de marroco, y ahí sí la reempujar.
Sí. Para mí el arroz, y no sé por qué esto no se ha hecho, tendría que ser parte de las comidas que se aspiraran.
Como una bombilla.
Sí, habría que aspirarlo, no comerlo ni tomarlo así. Directamente sí, con una...
Mismo como se llama las arvejas.
Sí.
Usted
sí.
las puede aspirar como una cerbatana al revés.
Sí. Claro, de a una.
De a una.
Las pone en fila y se las va aspirando.
Es verdad, porque es más difícil agarrar la arveja que...
Es muy difícil, sí, señor. No. Si no te ayudas con un pan, con algo, o con el mismo cuchillo, sí. ¿cómo agarrar las arvejas?
Y pinchándolas, pero también es difícil.
Sí, es muy difícil.
Ahora, tanto fertilizante, glifosato y toda la porquería, ¿no lograron hacer arvejas cuadradas todavía?
O más grandes.
Sí. Claro. Pero más grandes, imagínense que es del tamaño de una albóndiga. Ya una arveja...
Un arvejón ese.
Claro, es todo...
Chicas que... como son, a veces también están duras en el medio.
Sí.
Imagínense si fueran grandes.
Sí. Es difícil.
Al sentarse a la mesa,
sí.
evite dejarse caer en la silla. Porque si no,
cada tanto se me rompe una silla. Pero
la postura correcta es con la espalda recta,
bueno,
sí, señor.
Sin recortarse como si estuviera cansado, señor. Y los antebrazos. Apoyar los antebrazos en la mesa.
Sí, no los codos.
Pero
¿sí?
no los codos.
Los antebrazos.
Perfecto.
Ni tampoco decir expresiones tales como ¡oh, qué día, Dios
sí.
mío!
No doy más.
En
doy
general, más. Hacer una especie de jadeo cada vez sí. que uno hace un movimiento siempre está mal visto.
Sí, ¿no? sí.
Hay gente que cada vez que se mueve por ejemplo, ¡oh! sí. Se levanta ¡oh! se acuesta
Es todo un esfuerzo.
Sí, pero parece que fuera una música de fondo. Bien. Se mastica con la boca cerrada, ya se lo hemos dicho.
A menos que uno esté hablando.
No, no habla. Claro.
¿Y cómo
no,
se habla con la boca llena? Y haga una pregunta. Claro. Un embajador le hace la pregunta. Sí, claro.
¿Está rica la comida?
Claro, ¿y uno que le va a decir nada? No dice nada. Sí,
no, no dice nada. No dice nada. Dice. El embajador está en falta.
Lo que tampoco hay que hacer es seguir masticando y hacerle con los dedos.
Claro.
La respuesta a la pregunta.
No, bueno. O sea, usted hace que espere la otra persona. El que está en falta es el otro.
Por ejemplo, hay gente que cuando está masticando algo caliente.
Sí, claro.
Y alguien le preguntó, ¿cómo está la comida? Entonces, junta los dedos, pulgar y medio, agita la mano y hace que el índice suelto golpee.
Golpee y haga ruido.
Entonces, así,
está
caliente, claro, sin decir nada.
No, no conviene hacer esos gestos tan ampulosos en una mesa donde hay que conservar la etiqueta, ¿verdad?
Bueno, acá dice, nunca jamás se chupe los dedos.
Pero va en degradé. Sí, el informe va asumiendo que
no, para eso está la servilleta que uno tiene. Va pasando los dedos por la servilleta y los va limpiando.
No, no pasa los dedos, no.
Bueno. O se los limpia abajo, donde no es visible.
No tiene por qué habérselos ensuciado los dedos.
Pero si es una comida que se come con las manos, por ejemplo.
No, casi no hay, salvo que usted esté en la embajada.
Una pata de pollo.
De Indonesia. No, la pata de pollo no se come con la mano. Todo con los cubiertos.
Y queda toda la carne en el...
Y si se va, si está bien cocinado, se desarma.
Para mí se agarra con toda la mano.
Claro.
Como quien agarra un bate.
Sí.
Por la parte finita.
Claro, sí.
Agarra la...
No agarra, formando así. ¿Usted está de acuerdo con esa expresión que dice, es más lindo que comer el pollo con la mano? Es horrible comer pollo con la mano.
Es horrible comer pollo. Bien, no se chupe los dedos, sin importar qué buena está la comida, porque
claro.
Cuando hay una expresión, es decir, estos fideos están para chuparse los dedos.
¿Qué? No, todas las expresiones con el verbo chupar no corresponden a ninguna mesa. Claro. Me parece
¿Qué
que
tal?
No se
¿Cómo están los huevos, señor embajador? Y queda feo.
Es horrible.
Si al servicio se le cae algo...
Sí, hay que dejarlo tirado.
Sí, por la duda.
Sí, me cae 2.000 mangos. No.
Y sí, déjelo.
Pero digo, no va a juntar...
Dígale al mozo que le traiga otro 2.000. No.
Pero no va a juntar algo que se cayó y volver a comerlo, señor.
No, pero sobre todo, por ejemplo, si a usted se le cae un huevo duro...
Sí, ese se puede lavar.
¿Vio que el huevo duro es... Sí. Casi no parece comestible. Tiene una...
Parece un envase.
¿Pero usted dice el huevo duro con cáscara?
¿O no, sin cáscara. Ah. Se le cae el huevo duro, un poco rebota.
A veces rebota, si es que no se despedaza.
Sí. Claro, pero usted no lo toma del piso, por más que quede entero. Yo creo,
me parece
lo patea para adelante, me parece.
Sí. Pero se lo comen los perros, se lo comen. Sí.
¿Comen los huevos? No, yo creo que los perros...
Se vuelve loco.
¿Sí? ¿Le hace bien?
Bueno, en todo caso, si le cae algo, acaricie. Júntelo con el cuchillo.
Su perro,
y póngalo a la orilla del plato. Lo que no debe hacer es comérselo.
Claro.
Ni agarrarlo con la mano o ponerlo otra vez en el plato.
Por ejemplo, un gnocchi con salsa. Se cae al piso. Ya se adhieren cosas en el gnocchi. No lo va a comer.
No, claro que no lo va a comer.
Pero tampoco lo va a agarrar con
el gnocchi. Pero lo va a agarrar y es difícil de agarrarlo.
Sí. Y aparte el gnocchi por ahí se le va lejos. Sí. Usted se tiene que levantar para agarrarlo.
Y lo trae.
Sí. Y lo trae así, con el cuchillo, mostrándolo y sonriendo.
Si no le pide a otro, ¿me alcanzás ese gnocchi que es mío?
No gire el plato para comerlo del otro extremo.
No.
Esto es nuevo para mí.
Claro. Hay que traer a donde está uno todo lo que...
El plato queda fijo.
Sí, queda fijo.
¿Usted la guarnición la pone a la izquierda o a la derecha?
¿Dentro del plato?
Sí.
Porque muchas veces se puede comer desde la fuente la guarnición.
No, la guarnición es el plato.
Eso es mala educación. Bueno. Más si la fuente es común.
El plato principal.
Es común y usted usa el mismo tenedor para agarrar puré y comerlo. Resulta que al cabo se empieza a mezclar su saliva. Discúlpeme. Esto es una parte asquerosa del programa.
Sí, entre otras.
Pero es así.
Pero supongamos que entre los tres pedimos papas fritas de acompañamiento.
No, se sirve cada uno en su plato.
Comemos del medio.
No, pero yo no tengo por qué estar comiendo con salpicaduras de
no, saliva. Y menos si usted las agarra con la mano, y peor, si agarra una y no la encuentra satisfactoria y la devuelve. Eso está muy mal.
Pero bueno, yo creo que la guarnición va a la derecha y lo principal a la izquierda.
Hay que jugar con la guarnición, ¿eh? Porque hay gente que agarra, le pasa el tenedor arriba del puré
con
uno y otro sentido para formar una cuadrícula.
Sí, para dibujar algo ahí.
Sí, eso está mal también.
Y bueno, pero lo que pasa, lo hacen los chicos, ¿no?
Y finalmente, último consejo. No es adecuado, esto nunca lo había oído tampoco, tocarse el cabello ni la cara mientras comes.
Sí, es verdad.
La cara se la puede tocar porque a veces un resto de comida le puede.
Sí, bueno, pero apenas. Pero no
y ahí sí, lo que conviene es, se la saca con el dedo. ¿Con qué se la va a sacar?
Pero tocándose la cara constantemente de es asqueroso.
No está, y tocarse el cabello
también, ¿sí? Todo el tiempo.
Como hacen algunos conductores de televisión, que a cada rato
no.
Se acomodan el pelo. ¿Por qué? Porque usted por ahí se peinó a la gomena.
Sí.
Discúlpeme, ¿no?
Sí, dígalo.
Y le queda
toda la
mano con capilena.
Sí,
¿viste? Con Bill Clinton.
Sí.
Y después con esa misma mano por ahí agarra el pan.
Claro. Qué horrible.
Lo parte. ¿No? Y usted se come el pan y dice, ¿qué es este pan?
Es bizcocho de grasa eso.
Y tiene gusto a tombril.
Bueno. Sí.
Bueno, de todas
lo maneras... Lo mismo que si tiene picores en la cara.
¿Pero qué le anda pasando? Claro. ¿Todo? ¿Pasa todo?
No se va a estar rascando...
¿Y cómo hace?
Bueno, pero a mí me pica la nariz. No voy a estar rascándome la nariz.
Es pelea.
Bueno, adelante de todo el mundo.
Bueno, de nuevo que no.
En el plato de la guarnición.
Sí, ahora las manos...
Y menos rascarse con los cubiertos.
Sí.
No,
Es un movimiento automático se hace.
Sí, con
el... Igual que los que se acomodan el pelo, muchas veces están comiendo.
Claro.
Y por ahí le meten con el cuchillo, con el tenedor.
Con el tenedor que enseguida se rasca, ¿eh? Pero...
Si usted tiene el cubierto en la mano, es que está cortando o pinchando la comida. Tampoco puede hacer ademanes de la conversación con el cubierto en la mano.
Ah, porque por ahí le arranca una oreja a alguno.
Sí, eso es cierto, es muy mala educación.
Hablando de la oreja, tampoco...
Lo mismo que señalar a alguien con
con el cuchillo. Eso me lo dijo y usted señala con el cuchillo.
Ni haga que no con el cuchillo.
No.
Alguien está hablando y usted objeta, dice que no.
ni dice, está loco como el dedo en la sien
con el cuchillo. Tampoco pedirle al mozo con el cuchillo, con el tenedor...
No.
Pan, por ejemplo. Sí.
Y menos agarrar un pan y señalarlo.
Eso no se hace.
Usted agarra un pan, lo levanta, mira al mozo y señala con otra mano, con el dedo allí, y enarca las cejas.
Bueno, pero
usted quiere decir más pan.
Cuando se termina el vino, sí se puede levantar la botella y señalar.
Ahora, ¿cómo es?
Es horrible.
Sí.
Si todos conocemos la seña del café, para pedir un café, que es... El
índice los dos dedos,
y el pulgar marcando como un...
¿Eso no quiere decir aprobar algo?
No, un pocillo así, con el pulgar y el índice. ¿Cómo pide la panera?
Así.
No, señor.
Es el mismo gesto que,
pero es raro.
Que usted usa para indicar que otro ha tenido más suerte.
No, sí, me parece...
Para pedir la panera es difícil la señal. Si usted no está señalando a alguno otro.
¡Una panera!
Ahí va. Espera un rato. Espera que te lleve la cuenta. Vas
y
a ver.
Aparte, Grisine.
Sí. Y flautita.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí porque estamos comiendo justamente.
Sí, estamos terminando.
Esto es una delicia, la verdad.
Sí.
Los fideos moñitos le han salido increíbles.
Sí. Yo me los corto, le saco el moño.
Sí.
Le corto el medio y me como solamente las alas.
Claro. Sí. Qué delicado, todo lo que queda de los medios crudos es hermoso de ver en el plato.
Vamos a hacer una breve pausa antes del concierto.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, hoy sin público presente. Recuerden que estamos en las redes sociales como @lavenganzaradio.
Sí.
¿Creí que iba a agregar algo más?
Efectivamente. No, le quería decir que vi al maestro, el sordo, estaba acá.
Ah, sí. Entonces que pase. Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola, Moreira. ¿Cómo
le va?
¿Cómo le va? Bien, bien, acá ando.
¿Qué, perdió el sombrero? Usted que hace rato lo vio sin sombrero.
A veces lo uso, a veces no.
¿Qué pasa? Está en el service.
Sí.
Está haciendo el service. Bueno, ahí...
Lo lavo.
¿Cómo?
Lo lavo.
Ah, le tocó lavarlo. Sí. Bueno, después de 10 años más o menos.
Sí.
Milonga sentimental.
Uy, qué hablé.
Como para arrancar.
Para recordarte, milonga sentimental. Uno se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. No me consuelo pensando que fue traición de mujer. Valor, pa' quererte mucho, valor, pa' desearte el bien, valor. Olvidar a Travio porque ya te perdoné. Tal vez yo lo sepa nunca, tal vez yo lo pueda creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies. O jugar en una daga en la suerte de una pasión. Pero no es fácil colgarse los tientos de un metejón. Cuando estás bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar a cambio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora 1:54 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 62%, temperatura 20 grados 2 décimas. Cientos de miles de personas reclamaron el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se realizaron actos en más de 100 ciudades de todo el país y en Buenos Aires la concentración fue frente al Congreso. Allí las coordinadoras de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito remarcaron cuáles son los detalles del derecho que busca la norma.
Nuestro proyecto de ley garantiza el acceso al aborto a mujeres y personas con capacidad de gestar de manera voluntaria hasta la semana 14. Luego de la semana 14 será necesaria alguna causa, riesgo a la vida, a la salud o violación, sin límite de plazo ni denuncia judicial. El aborto sin distinción de origen, nacionalidad o situación migratoria de la persona que lo solicita. Toma la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. El completo bienestar físico, mental y social. Establece y define al derecho al aborto como un derecho humano. La práctica se debe garantizar dentro de los 5 días corridos en que la mujer o persona gestante solicite el aborto. Garantiza el acceso al derecho a niñas, niñas y adolescentes. En todos los casos tiene que prevalecer el interés superior del niño. Ninguna persona puede ser reemplazada en el ejercicio de su derecho a decidir.
Además, aclararon que el proyecto establece que todas las obras sociales y prepagas deban garantizar esta práctica de manera gratuita y obligatoria.
Todas las obras sociales, sistemas de salud y prepagas deberán garantizar la práctica de manera gratuita. El único requisito para su realización es firmar un consentimiento informado. Ninguna persona puede ser reemplazada en el ejercicio del derecho a decidir y la ley será de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina.
La inflación mayorista bajó en enero. Luego de una inflación mayorista de 3,7% en diciembre pasado, el INDEC informó que el índice fue de 1,5% en el primer mes de 2020. No obstante, el acumulado en los últimos 12 meses alcanza todavía el 60%. Por otra parte, en enero los costos de la construcción se incrementaron un 5,2%.
De afuera.
Bernie Sanders lidera la intención de voto en el Partido Demócrata. Una encuesta realizada por medios estadounidenses reveló que el dirigente tiene un respaldo de 32% de sus copartidarios. En el segundo lugar se ubicó el ex vicepresidente Joe Biden con un 22%.
Pelota.
Tras la eliminación de la Copa Sudamericana, Israel Damonte destacó la actitud de Huracán. Luego del empate por 1-1, el técnico del Globo consideró que su equipo no dejó jugar a Atlético Nacional y que podrían haber ampliado el marcador. En este sentido, sostuvo que el partido de ida fue muy distinto al de vuelta.
Fueron partidos diferentes, me parece que fueron partidos diferentes. Hoy lo que me gustó del equipo fue la actitud, que por un momento, en todo el partido no lo dejó jugar, me parece que todos los duelos los ganamos, más allá de que, por cómo son ellos físicamente, muy difícil tener que jugar al límite y nos sacaron muchas amarillas, las cortamos mucho, ellos lo hicieron allá, nosotros allá no lo pudimos agarrar nunca de contragolpe porque cada vez que nosotros recuperábamos la pelota ellos cortaban y por lo general la tenían ellos. Parece que hoy fue un partido mucho más parejo y bueno, lamentablemente llega la jugada del penal, después se nos hizo más complicado, pero bueno, llegamos al gol con una pelota parada y podríamos haber sacado alguna diferencia más.
El cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 62%, temperatura 20 grados, 2 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Bueno, ¿quiere usted pedir algo de la lista de pedidos?
¿Por qué no pone el dedo?
Marcar con
mire, voy a poner el dedo con los ojos cerrados, ¿eh?
A ver.
Sí. Ahí va el dedo.
Oh, ¡ahí! No, ¿qué?
¡Ay,
no!
Dios.
Pero este...
¿Dónde lo puso?
Es como el tipo que se sienta en la regla de etiqueta, sí.
Muy bien.
Póngase los lentes.
Ahí. Los jazmines de San...
Ignacio.
Debe ser de San Ignacio. San Ignacio, no es que entendía bien la letra.
Tiene que ir al oculista.
Tiene que sacar el dedo para leer.
Los jardines de San Ignacio.
Jazmines.
Jazmines.
¿Son jazmines o jardines?
Jazmines.
Los jazmines de San Ignacio.
San Ignacio.
Los jardines de San Ignacio debe ser otro.
Claro, es
otro tema.
De las misiones jesuísticas.
Claro, de San Ignacio de Misiones.
Bueno.
Bueno, va a ser los jazmines entonces.
Sí, por favor.
Tú eres más linda por ten amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco. Y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recopa le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada. Bajo la sombra de tu pestaña, y cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que se te enviara entre sus manos ensangrentada.
Bueno, alguna zamba le piden para Ana Laura.
No, tiene que decir cuál.
Pero elijo usted, si no, ¿cuál quiere, Moreira o alguna que le guste a usted?
Zamba de carnaval.
Zamba de carnaval.
Esa ahí va.
Que es bien poderosa.
Thank you.
Bueno, hay más pedidos, fíjese.
¿Dónde sí, compran los anteojos ustedes?
Sí. A primera vista, ¿qué dice usted?
Con razón no veía nada.
A primera vista.
Yo estoy con lentes viejos, ¿sabe? Porque perdí mis lentes. Y tengo que ir mañana, tengo turno.
Ve cosas viejas.
Veo cosas viejas. Veo mi antigua presbicia, que era. Claro. Estaba mejor. Bueno.
Bien.
¿A primera vista?
Sí. Vamos.
Quando tudo eu sinto, esperei. Quando eu tive frio, tremi. Quando tive coragem, me guerrei. Quando digo carta, abri. Quando lobby, abri-se, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, estava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, saia, sou eu. Saia, saia, aí engana. Oh, amara, saia, sou eu. Saia, saia.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos en las redes sociales, en arroba la venganza radio, también en nuestro WhatsApp de los oyentes. ¿Cómo es? Es 6585-5580.
Uno de los números más difíciles de la guía.
Sí, con todos los prefijos, sí, claro. 11, 9, 11, 54, que... depende sí. De dónde llame. Pero bueno, hay mucha gente del exterior que también manda
sí, claro.
Pedidos por WhatsApp. Por ejemplo, ¿usted trajo trompeta o no?
Sí, por supuesto.
Ah, bueno.
¿Tiene ahí la trompeta?
Claro que tengo la trompeta.
Entonces hacemos mirá. Pedidos de trompeta. Sí. Cada vez suena, cada día suena mejor.
Sí.
¿Qué quieren escuchar
y...
los oyentes?
Pide, por ejemplo, de todo, pero Misty le pide, por
Misty.
Ejemplo,
para ¿sí, el...
¿sí, ¿sí, sí, le hacemos?
Dale. Bueno, haga otra con trompeta, ya que
bueno,
está.
Bueno,
¿qué pasa? No, viste, ya la hizo recién.
Ah.
Algo más...
lo que quiera.
Más movido,
más arriba.
Diría mi tía.